favor, acompáñenme a Números 33. Números 33, y mientras están buscando ese pasaje, déjenme decirles algo que va a ser un poco diferente de las escrituras, la lectura de las escrituras esta mañana. Estamos acostumbrados a leer de la versión de nuevo Rey Jacobo, pero voy a leer de otra versión hoy, de New American Standard, porque hay una palabra particular que sí se repite a través del nuevo Rey Jacobo, que se traduce a través de toda esa traducción, mover o viajar o salir o se fue, pero todo es la misma palabra hebrea. Así que si están siguiendo en la traducción de ESV, yo creo que la forma que ellos se traducen siempre es salieron, y estoy leyendo The New American Standard porque se traduce viajar, y igual como nosotros haríamos en Salmo 36 cuando cantamos permanece para siempre su amor, permanece para siempre su amor o su misericordia. Si Dios está repitiendo mismas palabras una otra vez para que entendamos que Dios quiere que entendamos que ellos viajaban, seguían moviendo. Así que voy a leer una traducción de una forma consistente traduce esa palabra hebrea como viajar o viajaban. Así que no deben pensar como eso como un cambio permanente, es solamente un cambio para esa hoy día. Número 33, oigan con cuidado la palabra de Dios mientras leemos estos 49 versículos. Esas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo la dirección de Moisés y Aarón. Y Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. El mes primero partían de Ramsés, el día 15 del mes primero, el día después de Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a todos sus primogénitos, a quienes el Señor había herido entre ellos. El Señor también había ejecutado juicios contra sus dioses. Entonces los hijos de Israel partieron de Ramsés y acamparon a Sukkot, partieron de Sukkot y acamparon a Atam, que está en el extremo del desierto. Partieron de Atam, que se volvieron a Piariat, frente a Baal Zephon, y acamparon delante de Migdol. Partieron de delante de Airot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días en el desierto de Atam y acompañaron a Mara. Partieron de Mara y llegaron a Elim, y a Elim había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Partieron de Elim y acamparon junto a Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon de Dofka. Partieron de Dofka y acamparon en Alus. Partieron de Alus y acamparon en Refidim. Ahí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinai. Partieron del desierto de Sinai y acamparon en Kibrot Hataavá. Partieron de Kibrot Hataavá y acamparon en Azarot. Partieron de Azarot y acamparon Ritma, partieron de Ritma y acamparon de Rimón Pérez, partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna, partieron de Libna y acamparon en Risa, partieron de Risa y acamparon en Selata, partieron de Selata y acamparon y en el monte de Sefer, partieron del monte Sefer y acamparon en Arada, partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Tat. Partieron de Tat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Asmona. Partieron de Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene-Akan. Partieron de Bene-Akan y acamparon en Ur y Gad. Partieron de Ur Agidag y acamparon en Jobata. Partieron de Jobata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin. Esto es Cades. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or y extremo de la tierra de Edom. Entonces el sacerdote Aarón subió a monte Or por mandato del Señor, y ahí murió al año 40 después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, y el primer día del mes quinto, Aarón tenía 123 años de edad cuando murió en el monte Hor. Y el cananeo, el rey de Arar, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, huyó de la llegada de los hijos de Israel. Entonces partieron del monte Ur y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera con Moab. Partieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón Gad. Partieron de Dibón Gad y acamparon en Almón de Labaitim. Partieron de Almón de Bilatim y acamparon en los montes de Abarim frente de Nebo. Partieron en los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab junto a Jordán frente a Jericó. Hasta ahora la palabra de Dios. Pues que se sientan libres, levantar la mano si reconocen a todos los 42 lugares y pueden poner, ubicar cada lugar en el mapa en cuanto a dónde está cada uno de esos lugares. Y si no puedes hacer eso, tú estás en muy, muy buena compañía, no solamente con los aquí en ese cuarto, sino también con los escolares arqueológicos, quienes han intentado ubicar esos lugares. Muchas de esas ubicaciones, debido a su lugar, ubicación en el desierto, a lo mejor nomás fueron algunos lugares de árboles que asignaron a nombres. Y de hecho, mucha de la controversia que sale en cuanto a los nombres de esos lugares es porque gente han ido a esa parte del mundo en peregrinaje, esperando buscar o seguir los pasos de los israelitas, y los locales que viven ahí dicen: oh, tú quieres ir ahí, pues está por acá. Y probablemente nadie sabe con seguridad, con certidumbre, dónde está, pero no quieren decepcionar a los peregrinos que vienen buscando estos lugares, ¿no? Pues a menos que estemos demasiado fuertes hacia ellos o hacia nuestra propia falta de comprensión, entendimiento en cuanto a dónde están esos lugares exactamente o cómo pronunciar sus nombres, necesitamos reconocer que si nuestra vida, la historia de nuestra vida fue leída así, a lo mejor hubieran leído mi historia de que nací en Methodist Hospital y crecí en Farland y crecí de la iglesia de Southside. No conocemos esas cosas, no tenemos comprensión de dónde vivían, pues los nombres que mencionó Moisés. A lo mejor no conocemos esos lugares. Nosotros sí todavía vemos y encontramos consolación y ánimo en cuanto a nuestro propio viaje y peregrinaje. Porque nosotros, igual como ellos, estamos siendo llevados desde la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y nuestra esclavitud al pecado, y hemos sido llevados por el Señor hacia la tierra prometida. Así que es apropiado, mientras pensamos en nuestro pasaje, pensarlo a las formas como un récord de viajes, pensarlo en cómo el Señor guiaba de gente de un lugar a otro, y de una forma parecida nosotros también, como gente que tenemos un mapa espiritual, siendo guiados por el Señor de un lugar a otro, siendo llevado por Él hacia nuestro hogar espiritual. Y es apropiado para nosotros reflejar sobre sus viajes y también nuestro propio viaje también. Recuerden en los 10 mandamientos son dados dos veces, una vez en Éxodo 20, una vez más en Deuteronomio 5, y cuando somos dados los 10 mandamientos para recordar el día de reposo, para guardarlo, santificarlo, somos llamados en cuando nos dan los 10 mandamientos, recordar la obra de la creación, que en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Es apropiado para nosotros el día de domingo recordar que no solamente la gran obra de Dios al crear el mundo, sino también recordar su obra de la nueva creación, de llamarnos a fe, de rehacernos en la imagen del Señor Jesucristo y también en el dar de los 10 mandamientos en Deuteronomio, Dios dice, recuerden el día de reposo, recuerden que ustedes eran antes esclavos en Egipto y yo los saqué. Así que es apropiado para nosotros en el día del Señor recordar, reflexionar sobre su viaje espiritual, cómo los sacó de Egipto, los formó en una nación, cómo nos sacó Él de la esclavitud y nos guía en nuestras vidas también. Y eso es algo que nosotros hacemos para dar gracias a Él. Y necesitamos recordar dónde hemos estado. Necesitamos recordar a dónde vamos también. Así que ese es un pasaje, versículo 33, capítulo 33, 1 a 49, que simplemente nos llama, como creyentes en Cristo, seguir moviendo. Hay descanso más adelante, hay reposo más adelante. Sigue moviendo porque el Señor tiene descanso para ti en el futuro. Ahora yo les voy a dar 6 cosas hoy sobre su viaje en particular y formas que esos informan a nosotros la forma que nosotros viajamos también. De hecho, si quisieras dibujar eso, yo les voy a dar son puntos de inicio, un punto de terminal, de fin, ¿no? Y 4 tipos diferentes de señales en el medio, ¿no? Entre principio y fin. Si tú piensas en salir de un viaje ese verano, de salir desde aquí y llegar a cierto lugar, en el camino tú vas a pasar un cierto número de señales en la calle, ¿no? Y eso es también lo que vemos en nuestro texto hoy. Primeramente, en nuestro viaje, en nuestro texto, aprendemos que para viajar tienes que salir, ¿no? Ellos tuvieron que salir la tierra de Egipto. Versículos 3 a 5 describen esto a nosotros, que Dios victoriosamente sacó su gente. Ellos viajaban saliendo de Ramesés. El día después de la Pascua, ellos salieron a marcharon con mano poderosa en la vista de todos los egipcios. No tenían que salir a escondidas, ¿no? Porque Dios había hecho grandes cosas para con ellos. Dios había hecho a través del Cordero Pascal. Dios los preservó a sus vidas aún mientras los primogénitos de Egipto fallecieron. Versículo 4. Mientras los egipcios sepultaban a todos los primogénitos, dice el Señor, también había ejecutado juicios contra sus dioses. Dios había sacado su fuerza de los egipcios, mostró que dominaba a sus dioses mientras ellos estaban ahí o estaban preocupados sepultando a sus propios muertos mientras salían marchando los israelitas en victoria. De una forma parecida, Dios cuando te llama a ti a fe en Jesucristo, cuando te llama a ti a abrazar el Cordero Pascal, decir, yo soy un pecador que merece morir, a las manos del ángel de la muerte. No puedo salvarme a mi propia vida. Dios te llama a enfocarte, entregarte a ese Cordero Pascal y observar su sangre sobre su corazón para ser salvo del juicio venidero. Y cuando Dios hace eso, no solamente te preserva, sino también te toma por sí mismo como peregrino. Este mundo ya no es tu hogar. Te está llamando a mover, a seguir adelante, a salir, partir. Así que ellos salieron y nosotros también fueron llamados, también como dijo Jesús, que debemos dejar los muertos, soportar sus propios muertos, reconocer que los dioses de este mundo han sido vencidos y que la victoria y la resurrección del Señor Jesucristo en eso, y somos llamados seguirlo y dejar todo. Nosotros hemos sido llamados a peregrinar, pero para poder llegar a la tierra prometida que Dios tiene por nosotros, primeramente tenemos que salir para poder perseguirlo. Viajar requiere, a lo mejor es muy obvio, si tú vas a ir de vacaciones, tenemos esa cosa que se llama vacación en casa o staycation, tenemos otro término, ¿no? Otro nombre de eso. Si tú vas a salir de vacación, primeramente tienes que salir y viajar. Para poder viajar, tienes que salir. Pues ahora, habiendo salido, ellos van a encontrar diferentes señales en el camino. Segundo, para poder viajar, tienes que encontrar, tú vas a encontrar más bien obstáculos. Si tú estás dibujando todo eso, esos son los señales amarillos, ¿no? Esas señales del camino de amarillos, esos son los tipos de señales que dan advertencias, ¿no? A tope, adelante o curva, agudo, ¿no? Los señales amarillos no dicen que tienes que pararte, pero sí te dicen que debes disminuir tu velocidad, tener cuidado. Israel a lo mejor hubiera salido regocijando, pensando, oye, todas nuestras dificultades están por atrás, el Señor nos ha sacado la casa de servidumbre, todo es fácil por delante. Algunos de nosotros también podemos decir, esto es parte de nuestro testimonio cristiano también, que yo vine a fe a Cristo y yo pensaba cuando llega la fe en Cristo que ahora mi vida va a ser fácil y todo va a ser suave y fácil sin complicaciones, pero mientras trazamos los viajes, claro, encontramos que no fue mucho tiempo hasta que estaban atrapados juntos al Mar Rojo. Y los egipcios en este punto se habían despertado y estaban persiguiéndolos. Israel estaba en peligro. Más adelante, versículo 14, ellos partieron de Alus y acamparon en Refidim. Ahí fue donde el pueblo no tuvo agua para beber. Otro lugar de dificultad y prueba. Dios sabía que ellos necesitaban agua, sin embargo, los había llevado aquí a Refidim sin agua. Más adelante, en 36 a 40, se murió Aarón. Y claro, la muerte de Aarón es como enfatiza los muchos muertos que sucedió en el desierto. Dificultad y obstáculos vinieron en el camino. Y sin embargo, esos obstáculos y dificultades no estaban fuera de control de Dios, ¿verdad? Dios los trajo al Mar Rojo, donde estaban atrapados, para Él poder salvarlos de nuevo, para ellos poder ver su poder. Él los trajo a un lugar sin agua para que tengan sed hacia Él, para mostrarse fuerte. Dios los permitió ver la muerte para que ellos podrían ver los efectos del pecado y la gravedad del pecado. Y lo que tú y yo necesitamos recordar es que sí, también estamos en viaje hacia los nuevos cielos y la tierra como peregrinos, pero vamos a encontrar tiempos de dificultad en nuestro viaje. Cantamos el Salmo 84 y nos explica cómo hacen la valle de lágrimas un fuente. Está describiendo caminos en partes de nuestro viaje en que hay sequía, o está describiendo una valle que está en que hay sequía, y describiendo cómo los hijos de Dios van a pasar por esos tiempos en su vida, sin embargo, buscando al Señor. Si tú estás viajando con Cristo, debes esperar que serán obstáculos, vas a encontrar señales amarillas en el camino, tope o choque por adelante. A veces no nos damos cuenta de señal y de repente estamos chocando con el tope y preguntando, ¿por qué encuentro dificultad? Necesitamos reconocer que esa es la forma que Dios, una de las formas que Dios nos crece en nuestro peregrinaje. Para que anhelamos siempre al cielo, porque cuando pasamos por los tiempos fáciles, muchas veces llegamos a estar cómodos y descansamos bien, ¿no? El Señor nos despierta a veces con algunos de esos topes o esos choques o algunos de esos tiros que hace vibrar tu cara, ¿no? Si es un viaje, tienes que salir, pasar obstáculos, los obstáculos vienen. Y número 3, para poder viajar necesitas provisiones. ¿Qué tipo de señal nos explica, nos enseña provisiones, proporciones? Los azules, ¿verdad? Los señales azules en la carretera donde te dicen cuál tipo de restaurantes que están en la salida por venir, qué tipo de estación de combustibles, o los señales nos dicen eso, los señales azules. Aún nos explican hoteles y si también los de ustedes que están interesados en tal cosas aún de lugares de acampar. están enumerados en los señales azules. Para nosotros poder viajar necesitamos provisiones. Y Dios, claro, abrió el mar para ellos. Él les dio agua a ellos. Pero también en lugares como versículo 9, Dios los lleva a lugares en que había descanso. Había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon ahí. Y más adelante en el huerto en Acacia, que está al lado de Moab, más adelante en el pasaje, Dios en llevarnos, en guiarnos, si nos lleva en lugares y tiempos de dificultad. Pero das gracias, ¿no? Que Dios es bondadoso y misericordioso para llevarte en lugares de refresco y ánimo y tiempos de edificar y fortalecerte también. Y hermanos y hermanas, igual como nos fijamos en un viaje del auto, en lugares en que tenemos hambre, necesitamos empezar a buscar un lugar, pararnos y comer. Igual como nos fijamos en el hecho de que mi luz de gas comestible apenas se prendió y necesito buscar la salida próxima y llenar el tanque otra vez. Así que espiritualmente el Señor ha proporcionado lugares de descanso, lugares de provisión para ti en tu viaje a través de esta vida. Y tú y yo tenemos obligación. No solamente Dios los proporciona a nosotros, sino tenemos obligación a frenarnos y detenernos y llenar nuestro tanque. Podemos pensarlo así en nuestro viaje a través de esta vida. Debes poder marcar lugares y tiempos en que y poder decir, sí, yo fui refrescado o yo pasé tiempo en la palabra de Dios. Yo pasé tiempo con Jesús hoy tomando de las aguas vivas. Yo fui a la iglesia y recibí de la gracia de Dios. Escuché la predicación de Dios y fui animado en Él. Yo participé en la cena del Señor y fue sostenido. Y en mi creencia y tengo en mente todo lo que es Cristo ha hecho por mí en esta cena. Así que hermanos y hermanas, Dios ha proporcionado provisiones para ti en tu viaje y necesitamos asegurar que estás deteniéndote en algunas de esas señales azules y dando gracias y participar en lo que el Señor ha proporcionado por ti. Israel fue proporcionado por el Señor y nosotros también necesitamos provisiones. Número 4, para poder viajar. Así que ese es nuestro tercer tipo de señal. Hemos hablado de los amarillos, los azules y número 4, para poder viajar, tú tienes que compromisarte a lo ordinario. ¿Qué color son los señales ordinarios? Pues son los verdes. Son los marcadores de millas, las distancias hasta entre pueblos, ¿no? O ciudades. Si lo piensas así, si tú vas a ir a un viaje largo y quisieras ir a ver unos parques nacionales, ¿qué color son las señales en lugares como parques nacionales o estatales? Pues son color café, ¿no? Pero poder ver las señales cafés, tú tienes que compromisarte para ver muchas señales verdes. No, hay muchas más señales verdes entre aquí hasta el parque de Yellowstone que hay señales café, color café que está haciendo aquí. Está de parque Yellowstone, salte aquí en esa salida para ir al parque de Yellowstone. Y la razón por qué es tan importante para nosotros considerar en nuestro pasaje es hay algunos versículos notables aquí en nuestro pasaje. Hay algunos versículos que hablan de cómo hay palmeras y agua y o no agua o ciertas cosas en un lugar donde se murió Aarón. Hay cosas notables, paradas notables en el camino, pero de hecho, ¿cuáles son la mayoría de los versículos en nuestro pasaje? Pues son ordinarios versículos o paradas ordinarias, básicas, ¿no? Ellos partieron y acamparon, partieron y acamparon. Y mucho de nuestro viaje a través de esta vida, mucho de nuestro peregrinaje espiritual, si somos honestos, no es tan notable, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos, a lo mejor ninguno de nosotros tendríamos una biografía escrita por nosotros. Bueno, yo sé que alguien tiene un una autobiografía aquí, pero nosotros no vivimos vidas tan notables. Y de hecho, como un comentarista describió esos versículos, él los escribe como los martes de la vida, ¿verdad? O sea, hay muchos martes en tu vida cristiana, ¿no? ¿Qué hiciste hace 2 semanas en el día martes? Yo no tengo ninguna idea. Yo preparé ese sermón y pensé en esa misma pregunta, ¿no? De hecho, la mayoría de nuestros días no son tan notables. Y sin embargo, aun como Israel se levantó, partieron y viajaba más adelante al siguiente lugar de acampamento, el Señor lo estaba moviendo hacia la tierra prometida. Así que cuando tú te levantes los martes y pasas por la vida, vas al trabajo, preparas la cena, vas por unas tareas, pagas unas cuentas, das gracias a Dios por tu bondad hacia ti, lees un capítulo de las Escrituras, no es algo tan impresionante, pero el Señor te está moviendo de una parada hacia el otro. Esa es parte de nuestra... ¿Cuántos de nosotros podemos recordar que cenamos hace 2 semanas el miércoles, hace un mes el miércoles? ¿O cuántos de ustedes pueden recordar, vamos a hacer la más espiritual, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar cuál sermón fue predicado de ese púlpito hace 7 semanas? Yo no. Pero sin embargo, el Señor nos está alimentando, nos está edificando, nos está fortaleciendo. Y hay mucho de lo ordinario en la vida cristiana que es saludable y bueno para nosotros. Y si tú vas a viajar, tienes que compromisarte a lo ordinario. Cuando fue apenas una niña pequeña, ahora es muy grande, una niña, Lydia Klein, cada semana, cuando ella salió de la iglesia y yo estaba en la puerta saludando hermanos y despidiendo a la gente, ella decía, adiós, Pastor Hansen, tengo que ir a casa, ahora tenemos que comer y tener una siesta. Cada semana esa niña decía la misma cosa. Ella quiso decirme que iba a comer y tomar su siesta. Eso es algo importante para crecer un niño, comer y dormir. Pero ellos partieron y acamparon. Y a lo mejor no siempre sentía que estaba avanzando. A lo mejor tú no siempre es que los días ordinarios en que estás avanzando. Pero tú, si tú vas a viajar, Dios te llama a muchos días ordinarios, muchas paradas ordinarias en el camino. Él está obrando, haciendo su buena obra en ti. Compromísate a servicio ordinario, lavando los trastes una vez más, barriendo una vez más, diciendo una palabra de ánimo a tus hermanos y hermanas, a lo mejor solamente una carta en el camino. Muchas actividades ordinarias que, sin embargo, resulta en crecimiento y progreso. Señales amarillas, señales azules, señales verdes, lo ordinario. Número 5, para viajar tienes que seguir moviendo. Los señales blancos. Y las señales blancas tienen límites de velocidad, pero para nuestros propósitos hoy vamos a pensar en otra señal que aparece también en blanco, que a lo mejor no aplica tantas veces a la mayoría de... Bueno, siempre la aplica a todos nosotros, pero muchas veces no notamos. Y esas son las señales blancas que dicen velocidad mínima. La mayoría de nosotros no tenemos ese problema, ¿no? En la carretera en que nos está deteniendo por ir demasiado lento, ¿no? Esa no es la cosa en que luchamos tanto, pero necesitamos reconocer que en Dios, su movimiento de ellos desde la tierra de Egipto a la tierra prometida, había 40 paradas diferentes, 42 ubicaciones numeradas aquí, y hay oportunidad una y otra vez para ellos decir, sabes que ese es un buen lugar para nosotros, creo que vamos a acamparnos aquí, quedarnos aquí, hagamos esto nuestro hogar. Pero para poder viajar y acampar y partir y acampar, eso significa que ellos no echan raíces en ninguno de esos lugares. ellos sabían que no estaban donde Dios los quería, donde los quiso todavía. Y yo no te estoy diciendo que necesites vender tu casa y mudarte a una tienda. Pero hermanos y hermanas, necesitamos tener cuidado y que no echemos raíces en este mundo. Así que hagamos este mundo y las cosas de este mundo nuestra esperanza y nuestro último hogar. Porque si tú estás en Cristo, no estás en hogar todavía. No estás en casa. Si tú estás en Cristo, tú todavía sigues siendo peregrino. Todavía estás viajando a través de esta vida. Y el Señor te llama no solamente estar contentos con las cosas de este mundo, no solamente tener o abrazar el sueño americano como tu sueño tuyo, sino seguir viendo hacia el cielo, siguiendo deseando lo que está más allá, lo eternal. Y es una cosa fácil para nosotros hacer, ¿no? Estar contentos y complacentes y olvidar del hogar eternal que Dios tiene por para nosotros. Hay formas en que Dios nos despierta a veces, ¿no? A veces en lucha particular con el pecado particular en nuestras vidas que nos hace enfermar. No, nos hace cansar de estar en la carne, andar en las formas del carne y digamos, no puede esperar hasta llegar al cielo, los nuevos cielos y la tierra. A veces solamente son áreas de injusticia y maldad que vemos en el mundo a nuestro alrededor. Y nos pesan cuando decimos, yo quiero seguir adelante, quiero seguir moviendo, pero quiero diferente futuro. No quiero estar aquí rodeado con esta para siempre. Puede ser dificultades de salud, ¿verdad? Diferentes formas que Dios nos hace gemir en estas tiendas, tabernáculos. Pablo usa esa imaginería en Corintios, en estos tabernáculos a tiendas, ¿no? Gemimos porque anhelamos nuestro hogar permanente. Así que el Señor te llama a ti, igual como llamó a ellos, para seguir adelante, seguir moviendo, seguir anhelando, hermanos y hermanas, seguir buscando adelante. Eso nos lleva entonces número 6, al llegar al fin de nuestro texto. Somos llamados a viajar porque tú por fin vas a llegar a casa. Es genial, ¿no? Que es genial que el que empezó una obra en nosotros lo va a cumplir. El que Cristo no ha olvidado de su pueblo. Que su pueblo que ha comprado con su propia sangre. Que Él sí va a rezar de nuevo por nosotros. Que Cristo ama a su novia, la iglesia, más que podríamos imaginar. Y igual como un novio no olvida el día de su matrimonio, el día de su boda, sino está enumerando los días, así que el Señor viene por nosotros. Dios, claro, estaba llevándolos con un propósito. No lo estaba llevando a una vista de vuelta, ¿no? Para ver ubicaciones oscuras y guiándolos en círculos, sino con propósito para que ellos estarían preparados a entrar en la tierra prometida, igual como nosotros nos prepara para el cielo, y Él los estaba llevando a un viaje para llegar allá. Él los estaba llevando a casa, guiando con propósito. Aquí, a fin de nuestro propósito, claro, están al otro lado del río Jordán, y en las llanuras de Moab, al versículo 48, al otro lado de Jericó, frente a Jericó. Él los va a llevar a la tierra. Y es muy claro aquí por qué los llevo así, de tal forma. Y ustedes saben del fin de Deuteronomio y en el libro de Josué, que los lleva a la tierra prometida y mantuvo su promesa que había hecho a Abraham en llegar a la tierra. Pero esta verdad es repetida aquí en nuestro texto de una forma única. Y yo la he mencionado en parte antes. ¿Cuántas ubicaciones se mencionan aquí? 42 ubicaciones mencionadas aquí en nuestro pasaje. Ahora, ¿Qué es el significado del número 42? Pues nuestros niños en la escuela saben que 7 por 6 es 42. Pero antes de hacer gran cosa de eso, déjenos pensar en la Biblia, lo que nos dice algo más. La Biblia en cuanto al significado de 42. ¿Dónde más encontramos el número 42? ¿Dónde más aparece? Aparece, de hecho, en Mateo 1, en la genealogía de Cristo, que se enumera como tres grupos de 14. Ahora, una de las razones, regresando a números, una de las razones por qué sabemos que el número 42 y los lugares numerados aquí es significante, porque no es una lista exhaustiva o completa. Así que podemos ver a números. Oh, lo siento. Está en la carta nota de mi oficina. Ahí está. Números 11-3. Números 11-3 y números 21-19. Si tú quisieras ver otros números, otros lugares donde mencionan, que no se menciona aquí en esa 42, de una forma parecida cuando llegamos a la genealogía de Cristo en Mateo 1, no es completo, no es exhaustiva, saltan unas generaciones. Otro lugar en la Biblia en que se encuentra el número 42 es en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis hay pasajes, a veces habla de como 3 años y medio, a veces 42 meses, a veces 1260 días. Y en Apocalipsis 12:6, por ejemplo, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Y la mujer es la iglesia ahí por 1260 días. Y sigue hablando de los 42 meses. Ok, entonces tú estás en punto en pensar que estoy loco, ¿no? Tenemos 42 números, tenemos un 42 en Mateo 1, tenemos un 42 aquí en Apocalipsis. Ok, genial, ¿qué significa todo eso? Pues déjenos regresar a nuestros problemas básicos, básicos. 6 por 7 es 42. Y lo que vemos es el patrón en las escrituras, que después de 6 días de trabajo, que hay un descanso de Dios Señor, ¿no? Y después de 6 periodos de viajar, versículo 7, más bien, Dios tiene su gente, ya cruzaron, ya descansaron en la tierra prometida, ya cruzan. Después de 42 generaciones, ¿qué va a seguir? Nuestro descanso, el Señor Jesucristo, que es Dios daría descanso a su pueblo. Y Apocalipsis, después de 42 meses de la iglesia estando en el desierto sufriendo, ¿qué va a suceder? Cristo vendrá de nuevo. Ahora, óigame claramente. Yo no estoy diciéndote las escrituras no nos diga que 42 es simbólico. No nos está diciendo que 42 meses empezó en octubre de 2018. No, no empezó, lo que sabemos. No hay 42 meses literales en cuanto a eso. Está hablando de un periodo, un tiempo, después seguido por un tiempo de reposo. Y nosotros estamos en medio de esos 42 meses ahora mismo, tiempo antes de la primera y, digo, entre la primera y segunda llegada de Cristo, aunque la iglesia está en el medio del desierto. ¿Y por qué es importante para que nosotros sepamos eso? Porque igual como Dios, después de sus 42 paradas, los llevó a la tierra prometida, su lugar de descanso después, igual después de las 42 generaciones, Dios dio descanso en el Señor Jesucristo. Así que igual sabemos que el Señor no nos va a dejar en el desierto para siempre tampoco. Así que seguimos viajando con esperanza, sabiendo que Dios nos está llevando a casa. Y que gracias a Dios no somos un pueblo que vamos a revivir la historia una y otra vez en un patrón cíclico para siempre y siempre. sino que el plan de Dios es para que se concluya la historia, que viene Cristo por nosotros, su pueblo, para llevarnos a nuestra tierra prometida, a nuestro reposo eterno, a nuestro hogar eterno. Hermanos y hermanas, tú no estás en casa todavía. Ninguno de nosotros lo somos. Lo estamos, pero es animante, no alentador, de Números 33, poder ver que Dios es fiel, que Él está llevando a su pueblo de una parada a otra, que es un Dios que proporciona a su pueblo, un Dios que salva a su pueblo, sacándolos de casa de servidumbre de Egipto. Es un Dios que hace eso a ti, a mí, no para que andamos en el desierto para siempre, sino que Él hace eso para que nos lleve a nuestro hogar eterno, nuestro descanso eterno, sin saber que tú tienes un Dios fiel, un Dios que te ha llamado, te ha sacado de Egipto para llevarte a casa. Sigue viajando en fe como los peregrinos de Dios. Amén. Señor, te damos tantas gracias por esta tu palabra. Y te damos tantas gracias por... Te damos gracias por la realidad que nosotros no estamos solos en nuestro peregrinaje, sino tu pueblo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y hoy día somos llamados a viajar. Que somos llamados por ti, no echar raíces, no ponernos de espanto en este mundo, sino nos has llamado a una ciudad gloriosa, un hogar eterno que nunca va a desaparecer. Señor, te confesamos que llegamos a desanimarnos en el viaje. Confesamos que llegamos a estar débiles en el medio del viaje, y muchas veces porque no aprovechamos las provisiones que proporcionaste por nosotros. Confesamos que nos enamoramos con ciertos lugares parados en el viaje, en vez de levantarnos y partir de ahí, que seguimos acampados demasiado tiempo, echando demasiadas raíces en este mundo. Señor, perdónanos por nuestros fallos, ser peregrinos como debemos. Tenemos gracias que nos ha dado a nosotros el Señor Jesucristo, como Él que nos guía a nuestro descanso eterno. Pedimos que sigamos viajando en pos de Él, que le seguimos a Él como el autor y consumidor de nuestra fe. Así guíenos, Señor, por la fe pedimos en nombre de Jesús. Amén.